con los hijos de sus hijos. Dios lo deja ahí, porque la verdad es que ya cuando uno llega a tener bisnieto, ya usted no se ha fijado que los bisabuelos son como un adorno ya en la casa. Él se clava ahí. Y generalmente usted le habla, él le está hablando de Trujillo por allá. Ido en el mundo, o sea que ya generalmente no hay mucho que aportar, porque ya lo dio todo, ¿eh? No estoy menospreciando a las personas de edad, porque ya se gastó por completo en sus hijos y sus nietos. Pero, gloria al Señor, ojalá el Señor nos conceda poder tener ese nivel de influencia a tantas generaciones. Pero procure impactar bien sus hijos y sus nietos, que va a seguir de ahí para adelante la influencia, usted sabía. A través de sus hijos y de sus nietos, usted puede seguir impactando no solamente sus bisnietos y todo lo que siguen, sino el mundo. Pero bien, vamos hermanos a abrir nuestras Biblias. Primero le damos la bienvenida a cualquier persona que nos acompañe en esta mañana. Nos gozamos en poder tenerle aquí compartiendo la palabra de Dios. Y hoy sí vamos a concluir finalmente, se ha postergado por varias situaciones, el pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6, donde estaremos hablando por segunda vez con ese pasaje de las hermanas. Ya no hay escapatoria. Ya. Llegamos otra vez. Primera de Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer versículo 1 al 7 para agarrar todo el párrafo, aunque nos estaremos centrando en algunas ideas de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, nos inclinamos, nos postramos, nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos que necesitamos desesperadamente de la asistencia de tu Santo Espíritu en este momento. Solo Él, Señor, puede guiarnos a toda verdad. Solo Él puede abrir nuestros corazones para que la palabra pueda penetrar y dar fruto cual en tierra fértil. Solo Él, Señor, puede capacitarnos para vivir conforme a las cosas que tú nos mandas. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra que ningún hombre puede hacer en esta mañana, la obra de transformar los corazones, la obra, Señor, si es posible, de salvar las almas de aquellos que están aquí sin Cristo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de toda gracia, que te complaces en salvar. Salva, Señor, si alguien vino sin Cristo a este lugar. Padre, dirígenos pues y habla a cada corazón conforme a su necesidad y que todos salgamos de aquí conscientes de que hemos oído tu voz y dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, como hemos explicado otras veces, la idea central, el mensaje central o el asunto central que Pedro está tratando en todo ese capítulo 3, versículos 1 al 7, es la conducta ejemplar en el matrimonio. Y esto forma parte de un pasaje mucho más grande, de una sección mucho más grande que comenzó en el capítulo número 2, versículo 11, donde Pedro nos está diciendo cómo los creyentes tenemos que vivir de tal forma que cumplamos nuestra misión que tenemos en esta tierra de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero a la vez que adornemos la doctrina, que adornemos el evangelio, como dice Pablo por otro lado, de tal manera que aquellos que no conocen al Señor puedan ser atraídos a la fe. Y si usted se fija, eso es exactamente lo que Pedro le está diciendo a la esposa, a la mujer cristiana en ese pasaje, específicamente los versículos 1 al 6. Él le está diciendo a la mujer cristiana cómo ella debe de vivir, cuál es esa conducta que ella debe mostrar, que no solamente redunda en la gloria de Dios, sino que gana sin palabras a su marido, que no es obediente a la palabra. Esa es la idea cuando el pasaje dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, sin palabras por la conducta de sus esposas. Es decir, él está diciendo cómo esta esposa que tiene un marido que no es creyente va a poder influenciar su corazón, va a poder con su testimonio traer a ese hombre que no conoce a Cristo a la obediencia a Cristo. Pero nosotros explicamos que también ese pasaje aplica a la esposa que es cristiana y que tiene un esposo que es cristiano, pero que no se sujeta a la palabra, que no está asumiendo su rol de esposo como la Biblia dice. Porque de hecho, aunque en nuestras traducciones el pasaje dice para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, lo que dice literalmente en el original, para que los que no obedecen a la palabra sean ganados a la obediencia a la palabra. Es decir, en primer lugar, él tiene en mente la esposa cristiana con un esposo inconverso, pero también se está refiriendo a la esposa cristiana que tiene un esposo cristiano que no está viviendo como deben. En palabras sencillas, mis amadas, Pedro te está dando la clave para tú ayudar a tu esposo a ser el hombre que debe ser. El sueño de toda mujer, tener el esposo ideal. Bueno, Dios te está diciendo, tú tienes mucho que ver con que tu esposo llegue a ser ese hombre que debe ser y que Dios lo llama a ser. Y la manera como tú vas a poder influenciar a tu marido para él ser ese hombre no es con palabras, no es peleándole, no es sermoneándolo, no es poniéndole versiculito debajo de la botella de Brugal, no es poniéndole versiculito en la nevera, no es haciendo esa clase de cosas, es con la conducta, con el testimonio que tú le vas a dar, es como tú vas a poder atraer a tu marido a la obediencia. Y nosotros, la última vez, cuando hablamos de este texto, dijimos que hay al menos cuatro elementos presentados en este pasaje, cuatro características, si lo quiere así, de lo que es la mujer cristiana, de la conducta ejemplar de la mujer cristiana que logra este objetivo. Y nosotros consideramos aquella vez tal vez el más importante de todos, que es la sujeción a su marido. Como él le dice, así vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y si usted no estuvo aquí cuando hablamos de eso, yo le animo a que usted consiga ese sermón en la web, en nuestra página, porque esa es tal vez la piedra angular de lo que es la conducta ejemplar de una mujer. Si eso falta, usted no va a lograr nada con su marido. O sea que ahí nosotros hablamos de qué era esa sujeción, qué implica, qué no implica, cómo se logra, cómo se ve en la práctica y cómo usted puede, la ayuda del Señor, desarrollar esa virtud cristiana de la sujeción. Así que una vez más, si usted no escuchó eso, oiga eso, porque es muy importante, como le dije, tal vez el más importante de la cualidad de una mujer cristiana. Pero hoy nosotros vamos a seguir hablando de las otras tres que el apóstol Pedro nos presenta allí, al menos tres elementos más de la conducta de la mujer cristiana. Y lo segundo que nosotros vemos allí, que Pedro nos dice, es que la mujer cristiana debe caracterizarse por la castidad y el respeto. Mira el versículo número 2, dice él, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y cuando él dice allí, es una conducta casta, esa palabra literalmente lo que denota es pura, pudorosa. Óigame bien, mi hermana, la Biblia nos está diciendo, Dios nos está diciendo que después de la sujeción al marido, que como le dije tal vez la característica número 1 de una mujer cristiana, el segundo elemento imprescindible de una mujer que dice ser cristiana es la pureza. La mujer cristiana debe distinguirse por su pureza y por una conducta pudorosa. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la manera como esa mujer se viste, tiene que ver con la manera como habla y las cosas que habla, y tiene que ver con el trato que ella mantiene con las personas del sexo opuesto. Bueno, y en nuestros días está con la del mismo sexo. Pero la idea es que tiene que tener la mujer cristiana una conducta pudorosa. Y eso es muy relevante y muy importante que el apóstol Pedro haya puesto eso allí como la segunda característica imprescindible del testimonio de una mujer cristiana, porque la realidad es, y nosotros hemos explicado eso otras veces aquí, que la lujuria en el corazón de una mujer se manifiesta diferente al hombre. La lujuria en el corazón de un hombre se manifiesta por el deseo de ver. Se manifiesta por el deseo de ver aquello que se expone, de ver lo inmoral. Pero en el caso de una mujer, aunque hay mujeres que son así también, pero en el caso de una mujer, frecuentemente la manera como la lujuria del corazón se manifiesta no es en que ella quiere ver, es en que ella quiere que la vean. Es que ella quiere ser el objeto sexual, ella quiere ser el objeto de atracción, ella quiere que se quede mirándola. Y esa es la razón por la que usted ve que en la mayoría de los casos las mujeres tratan de llamar la atención de manera natural. Oiga, de manera natural, por el hecho de que de manera natural somos pecadores, la tendencia de una mujer es atraer la vista hacia ella. Y ella va a hacer todo lo posible para que pongan los ojos sobre ella y la miren a ella. Eso es propio de la naturaleza pecaminosa del ser humano, específicamente de la mujer, querer atraer los ojos sobre ella. Y es así como, y esa es la razón por la que las mujeres se visten usualmente de la manera como suelen vestirse. Mis amadas, a mí me pueden vender todo el cuento que ustedes quieran, porque siempre vienen con el cuento. No, yo no me pongo esa ropa para atraer a nadie. Lo que pasa es que esa ropa es la que me gusta, es la que es cómoda. Ajá. Tú me ves a mí que un pantalón que te está ahorcando la pierna es cómodo. Las mujeres morenas, la pierna tan blanca, tú la ves. ¿Y qué es lo que pasa? Una isquemia que no le llega sangre porque el pantalón es como 6 size menos que ella, que para ponérselo tiene que acotarse en una cama o untarse vaselina y sale por ahí caminando y es que cómoda estoy. No, hombre, no, deja tu cuento. Tú te pones esa ropa porque tú sabes que si te pones una más holgada no te van a mirar. Pero el que yo me ponga eso y salga por ahí, todos los ojos van a estar sobre mí. No me diga a mí que es más cómodo ponerte una faldita, un vestidito, como esos que se ponen por aquí. Como es, por ahí yo vi un meme de esos que mandaron, de que lo que antes eran los bañadores para bañarse en la playa, los trajes de baño, hoy son los vestidos que las mujeres usan. Los bañadores de la antigüedad, estaban una serie de señoras en la playa con unos vestiditos. Y mi mujer, pero mira, yo vi como 3 mujeres con vestidos más cortos de ahí, en la calle. No, eso es que eso es más cómodo y vive, mire, se sienta y es con una cuestión y una agarradera y no se puede ni agachar un chin porque eso es más cómodo que un vestido a la rodilla donde tú no tienes ese problema. No me venga con ese cuento, por amor de Dios. El problema aquí no es comodidad. El problema es que hay una tendencia natural del corazón de la mujer, producto del pecado, a que ella quiere que la miren. Y ella sabe que si se pone otro tipo de ropa no me van a ver. Y penosamente, esa tendencia de la mujer de exhibirse y del hombre de ver lo que se exhibe es grandemente explotada en la sociedad y el mundo que estamos viviendo. Hoy por hoy no hay un producto mejor vendido y más explotado que el cuerpo de una mujer. Y de eso atestiguan los cientos de miles de sites pornográficos que hay por ahí y los millones y millones de personas que entran todos los días a esos sites. Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero uno de los negocios más productivo que existe hoy en cuanto a beneficio económico es la pornografía. Y definitivamente de los negocios por internet, usted puede ver, por ahí están las estadísticas, el negocio más rentable es un site pornográfico. Un negocio que solo se basa en la explotación del cuerpo de la mujer. Pero eso no solamente, esa tendencia al exhibicionismo, no solamente se ve en los sites estrictamente pornográficos, eso está impregnado en toda la sociedad. Nosotros la vemos a todos los niveles, hasta los comerciales de televisión, señores. Usted no ve ya un comercial de televisión que no tenga algún tipo de imagen indecente. Y ni qué televisión, ni en la calle. Yo quiero que usted me explique por qué para promocionar una botella de agua hay que ponerte una mujer, una rubia en bikini. Como la que hay, yo no sé si usted ha visto, en la entrada a la ciudad por el peaje de las Américas, una valla grandísima con una rubia en bikini promocionando una botella de agua. Lo que menos se ve es la botella de agua, porque la botella de agua es chiquita y ella tiene la mitad tapada. Pero es el agua que ella está promocionando y está la mujer en bikini. Señor, es agua que usted está promocionando. ¿Qué tiene que ver el agua con eso? Ponga un moreno en una zanja, fajado, todo sudado, así. ¡Oh! Y yo te digo, mira ahí, tú ves, el agua quita la sed. No, por eso no vende. Yo te pongo la rubia en bikini y todo el mundo va a mirar el letrero del agua.
Por eso está a todos los niveles. Por eso que las modas hoy día, por eso que la ropa en la tienda, ¿cuánta brega? Dígame a ver, las hermanas que son pudorosas aquí, ¿no le da brega comprar ropa en la tienda? Porque no vende la ropa decente. No vende, eso no vende. Te venden lo que la mujer de hoy quiere. Lo que exhibe, lo que enseña, lo que llama la atención. Eso es lo que está regado en la sociedad, en el mundo que vivimos. Pero es precisamente ahí donde esta mujer cristiana le va a demostrar a su marido que ella es diferente. Que ella ha sido transformada por Cristo, que ella ha sido lavada por la sangre de Cristo, que su corazón ha sido regenerado y que su manera de pensar y de actuar es diferente a la de todas. Porque en un mundo cada vez más inmoral, en un mundo que cada vez, donde cada vez las mujeres se exhiben más, esta mujer se va a vestir de una manera reservada, de una manera pudorosa, de una manera que, como dice la Biblia, no solamente confirma su cristianismo, sino que honra a Dios y respeta a su marido. Y mi hermano, pero la verdad es que penosamente nosotros tenemos que admitir que esa tendencia del mundo de exhibirse cada vez entra más en la iglesia. Cada vez uno pasa más trabajo aquí, los pastores tenemos más dolor de cabeza porque tenemos una actividad social y vemos como la hermana viene vestida, que uno dice, mi madre, esto está saliendo al mundo. Mira la actividad de convertidos a Cristo y mira cómo andaban la mitad de las hermanas. Es más, déjeme cambiar el término, me disculpan. La mitad de las mujeres, porque si son hermanas, eso te veremos, ¿ok? Yo le he dicho muchas veces, y no estoy relajando, de que hay mucha gente en la iglesia del Señor, no solamente aquí, en la iglesia del Señor en sentido general, que se hace llamar cristiano, que sinceramente, si yo me lo encuentro en el cielo, yo me voy a sorprender, ¿eh? Yo. Hay gente que si yo lo veo en el cielo, dice, ¡oh! ¿Y qué tú haces aquí? ¿Y era verdad que tú eras cristiano? Porque lo que menos parece es. Y yo puedo usar pasajes precisamente como este que Pedro está usando aquí para decir cosas como esa. Pedro dice, si usted mira el versículo número 6, dice, de la cual, hablando de Sara, vosotras habéis llegado a ser hijas si hacéis el bien. Tú muestras que tú eres una hija de Sara, que tú eres una verdadera cristiana cuando tú haces el bien. ¿Y cuál es el bien en ese pasaje? Todo lo que él está describiendo arriba, que se sujeta a su marido y que se viste con pudor. Que es una mujer casta y respetuosa. Eso es lo que Pedro está diciendo. Tú vas a mostrar tu cristianismo cuando tú te vistes diferente a las mujeres del mundo. Cuando tu conducta es diferente a las mujeres del mundo que quieren atraer, que quieren llamar la atención sobre su cuerpo. Pero la mujer, nos dice Pedro, que no es pudorosa, que no es casta en su conducta y en su vestir. No solamente niega su cristianismo, niega que es una hija de Sara. No solamente deshonra el nombre de Dios porque dice que es cristiana pero se viste como una impía, sino que Pedro nos dice además que irrespeta a su marido. Por eso es que el texto, si usted mira una vez más versículo 2, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es un solo acápite ahí, él no está diciendo dos cosas, él no está diciendo la mujer cristiana tiene que ser casta y tiene que ser respetuosa. Nosotros hablamos del respeto cuando hablamos de la sujeción, eso va. Pero él está diciendo ahí, tiene que ser casta y respetuosa. La idea es que la castidad o la falta de castidad de una mujer, de pureza, irrespeta principalmente a su marido. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios que gloria del hombre es su mujer. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Que tu mujer dice quién tú eres. Como tu mujer se viste, como tu mujer actúa, dice mucho de quién es el hombre que tiene. Que de hecho es la pregunta que yo me hago siempre. Cuando yo veo una mujer más mal vestida, sobre todo en la iglesia, después del asombro, del iqueto, que por cierto, hermana, es de verdad. A veces uno no sabe aquí para dónde va a mirar. Parado aquí, yo a veces estoy asustado que se me vaya el espíritu. Porque miro para acá y hay una con un escote hasta aquí. Miro para acá y hay una con una mini. Miro para acá y uno no sabe dónde va a mirar. Yo me voy a quedar solo en este mensaje. Se me vaya el espíritu. Pedro está diciendo, la mujer que hace eso, no solamente deshonra a Dios y respeta a su marido. Como le dije, eso es lo segundo que yo me pregunto. Después yo, ¿y será cristiana de verdad? Lo segundo que yo digo, ¿y dónde está el marido de esa mujer? Eso es lo segundo que yo me pregunto. ¿Y quién es este hombre que deja a su mujer salir así? Cuando una mujer se viste de manera indecorosa, esa mujer dice por lo menos tres cosas de su marido. Por lo menos, o tal vez las tres, está diciendo. Una, o que su marido es otro inmoral, que no le importa exhibir a su mujer, Al revés, hay hombres que se deleitan. Son tan inmorales que se deleitan en exhibir lo suyo. En exhibir su mujer es un inmoral. O está diciendo que ese marido es un blandito que no puede dirigir a su mujer a vestirse bien, porque cuando él le dice, mi amor, pero tú vas a salir con esa ropa, ella le da dos galletas, le dice, cállese la boca, yo me pongo lo que me dé mi gana. Eso es lo que yo pienso. Porque si él no está de acuerdo, debería de alguna manera frenar eso. O, en el tercer caso, este hombre está en la nube, en Babia, y él ni se está dando cuenta que su mujer anda exhibiéndose en la calle, en cuyo caso, de toda forma niega su hombría. Porque, ¿qué nosotros hemos dicho aquí? Un hombre es un protector. Y eso significa no solo proteger físicamente, proteger a su mujer en todos los sentidos. Aún estar atento de cómo se viste su mujer y cómo va a salir a la calle. Pero la mujer, nos dice Pedro aquí, una mujer cristiana va a mostrar su cristianismo y va a traer gloria a Dios y va a impactar con su testimonio la conducta de su marido cuando ella no se exhibe y no enseña su cuerpo a todo el mundo y tiene una conducta pudorosa, entendiendo que hay un hombre que es el que tiene que ver sus atributos. Usted tiene muchos atributos, qué bueno, eso es para un hombre. Y ese es el único que tiene que ver esas cosas. Usted no tiene que exhibirse. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, y bueno, quiero hacer una aplicación aquí a las solteras antes de entrar al siguiente elemento que Pedro nos dice aquí, porque miren, la verdad Pedro le está hablando a las casadas, y esto es una característica importante, dice Pedro, para la mujer casada dar testimonio a su marido, pero esto es un problema que lo tienen principalmente las solteras. Porque a veces las hermanas solteras, las jovencitas sobre todo, se creen la mentira del diablo de que lo que no se exhibe, ¿cómo es? No se vende. Entonces ya tienen que salir enseñando todo, porque si no, no se van a vender, no se van a conseguir un novio nunca. Pero yo te voy a decir algo aquí. Todas las solteras que están aquí, te lo está diciendo un hombre. El hombre, a la hora de, vamos a la misma analogía, de comprar un producto para llevárselo para su casa como su mujer, siempre va a escoger la más pura que encuentre. ¿Tú me oíste? Yo no sé si tú estás consciente de eso. El hombre se entretiene con una mujer que se exhibe. El hombre puede jugar con una mujer que se exhibe. Puede usar una mujer que se exhibe. Pero a la hora de casarse, a la hora de coger una mujer para que sea su mujer, créame que el hombre siempre va a buscar la más pura que encuentre. Porque esa es la naturaleza del hombre. Usted lo ve hasta en la tienda. El hombre va a probarse un pantalón a ver cuál es el que va a comprar y coge tres y se lo lleva al sitio de medir y se lo pone. Ok, ya encontré, este es el mío, este es el size. ¿Y qué hace? Se lleva ese que se puso, ¿verdad? No, lo tira en la canasta y va a coger uno nuevo. Que esté ahí, mira. Que no lo hayan ni desdoblado. Que tenga hasta los sellitos y toda la cosa. Eso es lo que hacen los hombres. Así que mira, lo que se exhibe se vende. Pero tú sabes cómo se vende, como piltrafa se vende. Se vende para pasar el rato. Ahora, ¿tú quieres que un hombre te tome en cuenta? Sobre todo un hombre de Dios, que al final es el que te conviene. Ese hombre, más que tú le enseñes tus atributos, lo que quiere ver es tu virtud y tu pureza. Así que, vístete con pudor y modestia. Vístete, como dice la palabra, y actúa de manera pudorosa. Que eso, como vamos a ver aquí, es de gran estima delante de Dios y delante de un hombre que tenga el corazón como Dios. Ahora, si nosotros miramos el pasaje una vez más, la tercera característica, porque la primera es la sujeción, la segunda es el pudor y la modestia, la tercera característica que Pedro nos menciona aquí de la esposa cristiana es la modestia y el cultivo de las virtudes cristianas. Mira verso 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Este pasaje ha sido usado, sigue siendo usado con mucha frecuencia por algunos grupos religiosos para enseñar que la mujer no debe usar ningún tipo de adornos ni de prendas. En muchos casos que ni siquiera puede arreglarse de ningún tipo, que está mal que ella vaya al salón y cosas como esa. Y penosamente, en virtud de esa enseñanza, hay muchas mujeres que andan por ahí que para ser más santas, entre comillas, lo que parecen es espantapájaros. Ustedes andan con... que asustan, yo no sé si espantan los pájaros, pero los hombres segurito que lo espantan, uy, cuando la ve, ¿verdad? Así andan muchas por ahí, o otros casos, mujeres que andan por ahí con más pelo en el cuerpo que los hombres, literalmente, porque los hombres por lo menos se afeitan y se quitan lo de la cara, pero ni eso, llegan, ¿te ves? Entonces, La verdad, mis hermanos, es que la Biblia no prohíbe que una mujer se arregle, ni siquiera que la mujer use adornos. Y yo se lo voy a probar con la misma Biblia. Yo le voy a buscar unos cuantos pasajes, y solo algunos, le voy a buscar tres, pudiéramos buscar mucho más, donde eso está claro en la Biblia. Si usted mira, por ejemplo, Proverbio 31, en el versículo número 22, Proverbio 31, 22, usted sabe que Proverbio 31 está hablando de la mujer virtuosa. Esa es la mujer ideal según el estándar de Dios. Usted me oyó. La mujer ideal según el estándar de Dios. Y mire lo que dice de esa mujer. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿A qué es lo que está apuntando el pasaje? Esta es una mujer que se viste con elegancia, eso es lo que está diciendo. La mujer virtuosa es una mujer elegante, es una mujer que se viste para aparentar que ella es elegante. Y eso, de hecho, el mismo contexto, deja ver, trae honra a su marido. El versículo siguiente dice, y su marido es conocido en la ciudad. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, gloria del hombre es su mujer. Si mi mujer anda por la calle toda andrajosa, toda desarreglada, toda sucia, toda rota, toda mal vestida, ¿qué dice eso de mí? O que yo soy un tacaño, que no le proveo a mi mujer para que ande bien vestida. O, por otro lado, que yo soy otro andrajoso, que no me molesta eso. Que mi mujer ande toda sucia, toda rota, toda desarreglada. No, no, la mujer debe arreglarse y debe ser elegante. Sobre todo, como dice aquí, para su marido. Mire otro texto, ahora hablando de los adornos. Ezequiel 16, versículo 18 al 13. Y déjeme aclarar, ese texto está hablando en sentido figurado, es una figura de cómo Dios tomó a la nación de Israel para, en sentido figurado, casarse con ella, hacer un pacto con ella. Pero mire qué interesante, cómo dice que Dios la embellece, o cómo Dios presenta la figura de que embelleció a la nación de Israel. Dice versículo 8, Ezequiel 16. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era de amores. Ya tú estabas en edad de casarte. Y extendí mi manto sobre ti, eso te pedí matrimonio, y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, si lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, y agárralo aquí, versículo 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Oiga el 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Una vez más, es verdad, eso no está hablando de una persona física real, es una analogía que está haciendo, pero el punto es este, si adornarse es pecado, si usar prendas es pecado, el Señor no usaría la figura de usar prendas para ilustrar que embelleció a la nación de Israel. No, Él la está usando porque eso no es pecado, porque no hay nada de malo en eso. Otro pasaje en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 21, versículo 2, una vez más Dios está usando la misma figura, la misma figura, ahora refiriéndose a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, y mire cómo dice, y yo Juan, Apocalipsis 21, 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, oiga esto, dispuesta como una esposa ataviada, arreglada, adornada, es la idea, para su marido. Y una vez más, ¿qué es lo que el pasaje está dejando claro? ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? La mujer cristiana debe arreglarse para su marido. La mujer cristiana, yo voy a llevar esto más lejos, debe ser sexy, debe ser atractiva, pero para un hombre, ¿para quién? Para su marido. En vez de usted darse un flow cuando usted va a salir para la calle para que los otros lo vean, dése el flow para esperar a su marido en su casa. Esa es la idea. Dése el flow, vístase bonita, elegante, atractiva, para que cuando ese hombre llegue diga, wow, llegué al paraíso. Pero mire, muchas mujeres fallan en eso. ¿Usted sabía que muchas mujeres fallan en eso? Yo una vez estaba dando una conferencia, me invitaron, era un grupo de iglesias que no es de nuestra misma línea de iglesias, de hecho, eran de iglesias que tienen esta mentalidad de que la mujer no puede arreglarse ni nada de eso. Yo era para hablar de la batalla contra la inmoralidad sexual y yo cité hablando allí el pasaje de Proverbios donde Dios le dice al marido que se deleite con su mujer. Dios le dice, ¿tú sabes cuál es una manera de tú no dejarte seducir en la calle? Aprende a deleitarte con tu mujer y sus caricias te satisfagan en todo tiempo y bebe el agua de tu misma fuente. Un pasaje hermosísimo donde Dios con una poesía le está diciendo al hombre, aprende a deleitarte en tu esposa para que cuando haya una, aparezca una loca en la calle no te atraiga. Y después que yo terminé la conferencia, se acercó un hombre y viene y me dice, mire pastor, usted está hablando aquí de deleitarse en mi mujer. Cuando yo llego a mi casa todos los días, yo encuentro a mi mujer en rolo, en chancleta, con una bata y con un bajo a sazón. ¿Cómo yo me voy a deleitar en esa mujer? Me dijo. ¿Cómo usted me está pidiendo que me deleite? Yo a veces ni quiero llegar a mi casa, le digo a ese hombre. Hermano, tú te estás ataviando para tu marido. Eso está ahí en la Biblia. Tú tienes que ser atractiva para tu esposo. Y que cuando él llegue a tu casa te vea atractiva. Que te vea como un regalito muy bien empacado. ¿Usted ha visto esos regalos que están tan bonitos, tan bien empacados? Para que entonces él quiera abrir el regalo. ¿Me entendiste? Ponle el regalito bien adornado. Para que él quiera ver lo que hay debajo. Ahora, si Pedro no está diciendo aquí, y Pedro no está llamando aquí, o está prohibiendo aquí que la mujer se arregle, o que la mujer use prendas y adornos, ¿de qué está hablando Pedro? Bueno, Pedro aquí está, a lo menos dos cosas son claras en el pasaje. Por un lado, esto es un llamado a la modestia, como dije, o en término más sencillo, un llamado a la sensatez a la hora de arreglarte y de adornarte. Porque, ¿qué pasaba? Que en los tiempos de la antigüedad, las mujeres solían usar toda clase de atuendos y de adornos que eran sumamente extravagantes. Y por eso él está diciendo allí, mire, vuestro atavío no es el externo, de peinados ostentosos. Y yo le tengo allí algunas fotos, estas son un poco más recientes en la época, pero la realidad es que era más o menos así. Eran cosas, mírenle los arreglos en la cabeza, mírenle el vestido a esa mujer, parece que lleva una plancha, una tabla planchada ahí así, atravesada. Dice, qué virtuosa, anda con la tabla de plancha arriba por si necesita planchar algo. Mire el tipo de cosas, mire cómo era. Entonces Pedro está haciendo un llamado a la sensatez. Hermana, está bien, tú tienes que arreglarte, pero hay un límite en esto. Y quizá mis hermanos, hoy nosotros no usamos este tipo, las mujeres de hoy no usan este tipo de vestimentas extravagantes y peinados extravagantes. En ese tiempo se ponían hasta una jaula con un pajarito en los cabellos y cosas raras, una cosa rarísima. Y Pedro está diciendo, ¿y qué es esto? Pero vamos a tener sentido común también. Quizá la mujer de hoy no usa ese tipo de atuendos. Pero yo hago una preguntita. ¿Se pasan también las mujeres de hoy a arreglarse? Claro. Por ahí hay mujeres que se ponen maquillaje, que parece un payaso, la mujer. El payaso, ¿cómo era que llamaba? El que era famoso aquí cuando uno era muchacho. Ese usaba menos en la cara que lo que se ponen muchas mujeres para salir a la calle. Mujeres que se ponen tanto maquillaje que si usted la ve sin maquillaje, usted no la conoce. Porque es stream makeover versión maquillaje. Otra cara. Y el trabajo lo pasa, el pobre es el novio, que a lo mejor toda la vida la ha visto bien maquillada. Y la primera vez que la ve es el día después de la boda. Y cuando ve a esa mujer sin nada en esa cara, es ¡ay, me engañan! Como el anuncio del coso. Por ahí un cuento de eso, del tipo de que más canta. Cuando la vio sin maquillaje. No, hay que tener sentido común. Usted puede maquillarse, pero hermanas, por favor. Igual, no tiene nada de malo. Lo mismo que una mujer use prendas y use adornos, pero vamos a tener sentido común. No es que usted va a andar por la calle como un arbolito. ¿Oye? Tanta cosa enganchada que parece un arbolito, la hermana. O la conocen, un arbolito de Navidad, o la conocen cuando viene a llegar. Por ahí viene fulana. Y como tú sabes, tú no oyes el clique, clique, clique. Usted se ríe, pero no es verdad. Usted no conoce mujeres que se ponen brazalete, que mueve el brazo. Parece como cuando están abiertas una de esas puertas corredizas, que se... Pero hermana, está bien, adórnese, pero con sensatez. Entonces no es que usted se va a andar toda llena de cosas arriba. Ese es el punto. O sea, a lo menos Pedro nos está haciendo aquí un llamado a la modestia, a la sensatez a la hora de arreglarse de una mujer. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, se puede ver en el pasaje que esto es un llamado claro a que la mujer cristiana debe darle prioridad a la belleza interior antes que a la belleza exterior. Mire el pasaje una vez más, versículo 3 y principio el 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Una mujer cristiana pone más énfasis, se preocupa más, le dedica más tiempo a cultivar su belleza interna, su belleza del corazón, que su belleza exterior. Una mujer cristiana está más preocupada por mostrar el fruto del Espíritu que una cara bonita. Sin descuidar la cara bonita, Una mujer cristiana está más preocupada en crecer en las virtudes cristianas que en tener el cuerpo perfecto y en tener la mejor vestimenta. Ese es el punto. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que la mujer cristiana vive con el entendimiento de este versículo. Busque este versículo en su Biblia y márquelo ahí, sobre todo si usted es mujer. Proverbios 11:22. Búsquelo en su Biblia y márquelo si usted es mujer. La mujer cristiana vive con ese entendimiento. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Usted sabe lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje no está en contra de que la mujer sea hermosa y se arregle, como ya vimos. Está diciendo que la belleza física, la belleza exterior, en una mujer que no ha cultivado un corazón virtuoso, es como un arete de oro en el hocico de un puerco. Nada más empiece por imaginarse eso, un puerco, pero él tiene algo muy lindo. Mire ese aretico de oro, qué lindo tiene. Pero ¿usted sabe cuál es el problema? ¿Cómo es que come el puerco? Estrujando el hocico. ¿Usted sabe lo que pasa si usted le pone un zarcillo de oro en el hocico a un puerco? ¿Qué pasa? Que le dura hasta que vuelva a comer. ¿Y después qué queda? El puerco. Eso es lo que está diciendo. La belleza física sin belleza interior es como un aretico que tiene un puerco aquí, que mientras lo tiene está bonito, pero eso no dura mucho. La belleza física tarde o temprano se va. Se va o porque se la lleva el tiempo, los años, las arrugas, y entonces usted empieza como los artistas de Hollywood a meterse Botox y a estericarse, y después lo que parecen es el guasón. Con la cara así, peor todavía, porque mejor envejezca con una cara hermosa. Mire, mire, yo miro esa línea ahí, mire esa línea que hay atrás. Neri, baja un chin la cabeza para que no se te pegue. Mire esa línea ahí, mire esa línea. Qué belleza de esas mujeres. Esa carita arrugada es hermosa para esa edad. Eso es mejor que usted está estericada. Pero entonces, ¿qué pasa? Creo que no está enseñando el pasaje. Muy bonita la mujer. Pero eso se va. O se lo llevó el tiempo, o se lo llevó una enfermedad, o se lo llevó un accidente. Y si eso fue lo único que tú cultivaste en tu vida, tener una cara bonita y un cuerpo bonito, llegará el momento que no va a haber nada que valga la pena en ti. Que no va a haber nada que atraiga en ti. Le voy a hablar a los varones solteros aquí. Mira, ese versículo es principalmente para un varón soltero tenerlo en mente. Porque si lo único que tú estás buscando es que se vea bonita, es que esa muchacha es linda, pastor, y tiene un cuerpazo. Si eso es lo único que tiene, tú estás cogiendo un puerco con un zarcillo de oro muy lindo. Pero pronto te vas a quedar solamente con el puerco. ¿Me oíste, chino? Con el puerco nada más te vas a quedar. ¿Oíste? No te lleves de que el aretico es bonito. Mira a ver dónde que está puesto el arete, porque ese arete se va, para que no te quede con el puerco hediondo. Eso es lo que está enseñando ese pasaje. La mujer cristiana está consciente de que lo más valioso y a lo que ella debe dedicarle más tiempo es a cultivar la virtud del corazón, sin descuidar su exterior. Ahora, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo en términos prácticos? Que hay serio problema cuando una mujer que se hace llamar cristiana puede pasarse 2 horas viendo revistas de modas y revistas de cosméticos y catálogo de productos para la piel y para el pelo, pero no puede pasarse 15 minutos frente a su Biblia. Ahí hay problemas. Hay problema cuando una mujer que se dice cristiana puede pasarse una hora frente al espejo, por amor de Dios, preparándose para salir, que hay que decirle, hay que estar a las 6 en el sitio, hay que decirle a las 5, a ver si uno llega a tiempo. Hay problema cuando esa mujer no tiene problema en pasarse una hora frente al espejo alistándose, pero no puede pasar 15 minutos en oración al día. Y menos de rodillas, porque se le pela la rodilla. ¿Qué es eso? Hay serio problema cuando una mujer que se hace llamar cristiana puede pasarse 3, 4, 5 horas en un salón arreglándose. Eso es increíble, es un pasadía. Hay algunas que hasta lonchera se llevan, porque eso es como en el colegio, el día entero para el salón, arreglándose los cabellos, la cara, las uñas. Y ella no tiene problema en durar 5 horas en el salón. Pero cuando el pastor tiene más de 50 minutos aquí predicando, este hombre sí dura, yo estoy cansado de estar aquí sentado. Ay, no te cansa, 5 horas en el salón. Hay serio problema cuando una mujer que se dice que es cristiana, y mi hermana, esto le va a picar muy de cerca a mucha gente aquí, cuando el Espíritu habla, oiga. Mucho problema cuando una mujer puede pasarse 2 horas diarias en un gimnasio porque hay que mantener la figura, pero no puede dedicar una hora a venir a dama de oración aquí, los miércoles de 6 a 5. Yo quisiera que de las que no vienen me digan a mí, no, es que yo no tengo tiempo para sacar una hora de 6 a 7 para venir a orar con las damas, mujeres de oración. Es que no tengo tiempo para yo decir, hermana, vamos a sacar cuenta. Tú vas al gimnasio. ¿Cuánto te toma el gimnasio? Todos los días. Tú entras a Facebook. ¿Cuánto tú duras en Facebook? ¿Tú haces esto? No, es que no es asunto de tiempo, es asunto de dónde está nuestra prioridad. Y eso es lo que Pedro está diciendo. La mujer cristiana le da prioridad al cultivo de su vida espiritual. Antes, sin descuidar, pero antes que a su figura. Hay serio problema cuando una mujer puede tener una colección de 27 pares de zapatos, por amor de Dios, pero no tiene una colección similar del libro cristiano que se ha leído. Hay serio problema ahí. Y mi hermana, por cierto, ayúdenme a entender, ¿cuál es la fijación con los zapatos, por amor de Dios? Compadre, 20, es una cosa increíble, cómo una mujer puede tener una colección y no se cansan de zapatos. Los hombres suelen tener, por lo general, qué sé yo, 2, 3 pares de zapatos. Uno negro, uno marrón y uno para diario. Bueno, hay unos tenis, claro, y los tenis, obviamente. Pero excepto por ahí hay un hermano que se siente usualmente cerca de mí, no voy a decir nombre. Si usted es él, ya usted va a tener sus zapaticos rosados, porque él es muy sui generis. Y no es que tiene inclinación, es que él es muy él. Y el hijo veo por ahí que también está heredando la misma tendencia. Pero la idea es que los hombres resolvemos, somos prácticos, ya. Yo necesito un zapato negro para cuando me voy a vestir con ropa negra, un zapato marrón cuando me voy a poner una correa marrón, unos tenis para salir a jugar y un zapato diario. No, pero la mujer, 27 pares de zapatos. ¿Y usted sabe qué es lo grande? Que por ahí viene la voz de Laura y ella necesita unos zapatos porque no tiene. Y yo nunca he entendido eso. Los closets llenos de ropa, sí, y de zapatos, y yo no tengo ropa para la boda de fulana, pero ¿y entonces? ¿Y de qué está lleno el closet, por amor de Dios? ¿Y qué todo eso en el piso de ese closet? ¿Están los zapatos que eso no tiene? ¿Y qué lo que hay ahí, que yo no tengo? Pues ya yo aprendí, ya yo entendí. Yo le dije cuando hablé a los hombres que uno tiene que ir aprendiendo de su mujer. Ya yo entendía, a lo mejor tú no has entendido lo que una mujer quiere decir cuando dice no tengo. Cuando una mujer dice no tengo ropa, ella no está diciendo que no tiene, porque obviamente el closet está lleno. Ella está diciendo, no tengo nada nuevo que ponerme. Eso es lo que ella está diciendo. Es que yo no voy a ir con el vestido que fui a la boda de fulana, porque ya ese me lo vieron. Esa es la mentalidad, increíble. Pero bueno, esa era otra cosa. Cerramos ahí. Solamente aquí, esas son de las preguntas filosóficas que me tienen a mí toda la vida meditando. Pero el punto, mis hermanos, es que hay serio problema cuando una mujer le da prioridad a su físico cuando no le está dando prioridad a su vida espiritual. Ese es el punto que está diciendo. Hay serio problema cuando una mujer que dice que es cristiana sabe más de moda, sabe más de qué es lo que está a la moda hoy, de cuáles son las ropas y los colores y las cosas que se usan, que lo que sabe de Biblia. Serio problema hay allí si usted dice que es cristiana. Que por cierto, déjame hacer una nota muy interesante que uno puede ver en este pasaje. Lo que define cómo se viste una mujer cristiana no es lo que está a la moda. ¿Usted me oyó? La mujer cristiana no está batallando por estar a la moda. Lo que define cómo se viste una mujer cristiana son los principios bíblicos que no cambian. Y la prueba más grande de eso, ¿usted sabe cuál? En este pasaje, que Pedro le está diciendo a estas mujeres de su tiempo que ellas debían ataviarse, versículo número 5, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Y le habla de Sara, él dice, ustedes tienen que vestirse como se vestían aquellas santas mujeres de la antigüedad, y le menciona a Sara. ¿Usted sabe cuánto tiempo había pasado desde Sara hasta el tiempo de Pedro? 2000 años. Él le está diciendo, usted tiene que vestirse como se vestía la mujer hace 2000 años. ¿Cómo, pastor? No, porque que los principios divinos no cambian. Los principios del pudor y de la modestia que Dios dice en su palabra son eternos y son lo mismo en todas las épocas y en toda la cultura. Eso no quiere decir que usted se va a vestir como las mujeres del Medio Oriente. Eso no es lo que estamos diciendo. Usted se va a vestir con la ropa occidental, pero con los parámetros de Dios. Aunque le dé trabajo, porque la tienda ya no vende en ropa decente. Usted la busca. Mi hermano, muy penoso. Yo lo voy a decir, porque la verdad que yo me avergoncé. Y me da pena. Y lo voy a decir no para avergonzar a nadie, pero porque no quisiera tener otro mal rato como ese. Nosotros, el día de la amistad, hicimos una actividad con los jóvenes de nuestra iglesia, muy bonita, la preparó el hermano Leandro y Joel. Invitamos un predicador. A mí me dio vergüenza con él. Porque todas, por lo menos todas las que yo vi, si usted estaba ahí y no estaba vestida así, usted me excusa, yo no la vi entonces. Pero todas sin excepción, y penosamente aún muchas muchachitas de aquí que yo sé que son buenas cristianas, por eso que me asombra esto, y por eso que me dio pena, todas sin excepción andaban con un vestidito por aquí, a medio muslo o más arriba, todas las que yo vi, a mí me dio pena y vergüenza. El mismo modelito de vestido, y usted sabe que lo grande, que entonces yo pregunté, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué que todas están igualitas? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Es que se la moda ahora, los vestiditos así. Mi hermana, por amor de Dios, la cristiana no se viste según la moda. Nos vestimos según lo que Dios dice. Eso es lo que dice que tú eres cristiana. Y la verdad que yo le digo, la actividad fue muy bonita, por eso la deslució. Y quizá ellos no se dieron cuenta porque ellos están en la moda. Pero yo estoy seguro que el pastor que invitamos sí lo pensó, porque su mujer estaba muy bien vestida. Y su mujer era joven, era un pastor joven, era el pastor Juan José y su esposa. Y su mujer estaba muy bien vestida y es joven también. Yo estoy seguro que él pensó lo mismo que yo, ¿y qué es esto? Y ahí otra vez donde yo me pregunto, ¿y dónde están los papás de esas muchachitas? Porque la mayoría de esas muchachitas ni trabajan. ¿Quién que le compra la ropa? Son los papás. ¿Dónde están? Yo me pregunto a veces. La mujer cristiana debe distinguirse y va a dar testimonio de su cristianismo y va a dar gloria a Dios y va a cautivar el corazón de su marido, dice aquí, en el caso de la casada, cuando ella muestra que es diferente. Cuando ella muestra que hay algo diferente allí porque Cristo ha transformado su corazón, y eso se ve, dice Pedro, en cómo se viste. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, finalmente, lo último que nos dice Pedro allí, en el versículo número 4, cómo esta mujer va a mostrar, va a glorificar a Dios y a la vez va a traer a su marido, va a impactar la conducta de su marido, manteniendo una actitud sujeta, manteniendo una conducta pudorosa y respetuosa, vistiéndose con modestia y dándole prioridad a la belleza interna antes que la externa. Y finalmente él nos dice, por un espíritu afable y apacible, mira el versículo 4 entero, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Un espíritu afable y apacible. En términos sencillos, llanos, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? La mujer cristiana no es peleona, eso es lo que le está diciendo. Déjeme yo, mi hermana. La mujer cristiana se caracteriza porque no es peleona, porque no es rencillosa, porque no es una mujer dada a discutir y a pelear y tacatá y tacatá y tacatá y tacatá, y el marido llega y una cantaleta, tucutú, 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 que ese hombre lo que quiere es salir para la calle y no vuelve más. La mujer cristiana tiene un espíritu afable, manso y apacible, irradia paz Eso es lo que él está diciendo. Esa es la característica de una mujer cristiana. Y yo quiero que usted sepa que no hay una cosa más desagradable para un hombre. Yo uso una palabra que a lo mejor sea ofensiva para alguno, me perdona. Pero no hay una cosa que azare más la vida que una mujer peleando. ¿Usted me oyó? No hay una cosa, otra vez, perdóneme, más azarosa que una mujer peleando. Y una mujer el día entero. Y de eso atestigua la Biblia. ¿Está en la Biblia? Oiga, le voy a citar un par de proverbios. Proverbio 21:9. Ese proverbio está dos veces, igualito. Señores, cuando la Biblia te dice la cosa una vez, hale caso. Pero si te la digo dos veces igualita, mira, presta atención. Mira lo que dice ese versículo, está igualito en Proverbio 21:9 y 25:9. Dice, es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dice, mira, es mejor vivir en una esquinita del techo ahí, expuesto a agua, sol y sereno, que con una mujer peleando en una casa grande. ¿Es lo que está diciendo el pasaje? Oiga otro. Proverbio 21:19. Oiga, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor en el desierto con los chacales ahí, con los animales y los reptiles peligrosos, que con una mujer peleando en una casa, dice la Biblia. Agarre otro. Proverbio 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Mira, una mujer peleando es como una gotera en la cabeza y tiquit, 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 tiquit. Eso vuelve loco a cualquiera. Y la verdad es, mis hermanas, vamos a hablar aquí eso, entre usted y yo nada más. Vamos a razonar esto un ching. Porque ustedes me han oído decir a mí muchas veces en este púlpito, yo soy promotor de la idea de que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Usted me ha oído decirlo, ¿verdad? Las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero este es un punto donde me falla la teoría. Porque yo no entiendo cómo un ser tan inteligente no acaba de entender que peleando, óyeme, peleando, tú no vas a conseguir nada con tu marido. Yo te voy a hacer una preguntita sencilla. ¿Cuándo fue la última vez, o la primera, porque yo te aseguro que eso nunca ha pasado, que tú peleándole a tu marido con el chucho ahí conseguiste que él hiciera lo que tú querías? ¿Cuándo fue? Dime una. Pero no acabamos de entender eso. Un ser tan inteligente. Y tiquití, 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 tiquití. Señora, usted no va a conseguir nada. El hombre, cuando usted le pelea, al revés. El hombre es un ser irracional. Ese hombre se tranca, se encaquilla como los fusibles. Yo no sé, yo porque era militar. Yo sé lo que un fusible encaquillado. Que ni para adelante ni para atrás. Eso mismo le pasa a un hombre. Cuando una mujer le abre la boca, lo perdiste. Pero lo perdiste completamente. Y ese hombre ni está oyendo lo que tú le estás diciendo. Tú puedes tener toda la razón del mundo, pero no está oyendo ya. Porque él se trancó desde que tú te le alzaste. Por el contrario, una mujer mansa, una mujer dulce, una mujer afable, una mujer que irradia paz, mi hermano, se mete un hombre en un bolsillo. ¿Usted me oyó? Yo soy de lo que cree que la mujer puede conseguir lo que sea con su marido si ella sabe y se le por abajito. Pero no aprendemos eso. Y de eso yo estoy más que convencido. Mire, la mujer desarma a su marido con la mansedumbre. Todavía él venga como un ogro y hablándote mal y cosas, tú le respondes con mansedumbre. Y si no se baja ahí mismo, porque está en la Biblia, la palabra mansa quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Pero si no se ablanda ahí, eso lo deja en remojo. Y de allá para acá viene blanditico. Eso yo lo sé, mire, por experiencia. Yo estoy casado con la mujer más mansa de la tierra. ¿Usted ha visto, como dice la Biblia de Moisés, que no había un hombre más manso sobre la tierra? Mi mujer es de la misma línea genealógica, el mismo espíritu. Mire, mi mujer es tan mansa que a mí me da cuerda la mansedumbre de ella. Se lo voy a explicar por qué. Pasa algo en la casa que a mí no me gustó. Y yo vengo como un bravucón a pelearle, pero que esto, que lo otro, que aquello. En mi casa, mis hijos, por la gracia de Dios, nunca han visto un pleito entre marido y mujer. Nunca han visto un pleito. Pero es porque la gracia de Dios allá, usted me oyó. Porque si ellos hubieran reaccionado como yo empiezo, se arma un pleito grande. Pero yo voy peleando, y esto y lo otro. Y mi mujer me responde con esa mansedumbre así como tan suavecita, o simplemente baja la cabeza y no dice nada. Y yo me voy con mi cuerda, porque ya yo dije lo que iba a decir, y me voy con mi cuerda porque es que no se puede, y me siento en mi habitación, o a veces agarro de que la Biblia, eso es lo grande, acabarme. Pero lo grande es que yo no estoy leyendo nada, yo lo que estoy repasando en mi mente lo que pasó y lo que yo dije, todo y qué. Pero mientras yo estoy ahí, ese Espíritu Santo comienza a darme funda. La verdad es que tú eres un abusadorcito. La verdad es que tú eres un abusadorcito. Una mujer tan mansa como esa. Se equivocó, mi hermano. ¿Cómo tú vas a venir y que a pelearle a tu mujer por eso? Mira esa mujer cómo te respondió. Mira cómo se quedó. Y de allá para acá vengo yo como el perrito. Como el perro arrepentido. Del chavo vuelve el perro arrepentido. Perdóname, mami. Yo no debí. Pero eso es lo que me da cuerda. ¿Tú sabes por qué me da cuerda? Porque el único que peco soy yo. Ella nunca me acompaña a pecar. Entonces tengo yo que ir delante de Dios a pedir perdón. Y que se, mi hermana, peque usted un chin también. Para que usted también tenga un día que pedirme perdón a mí. No, oye, en todos los líos soy yo que tengo que pedir perdón. Pase lo que pase, termino yo pidiendo perdón. Mami, no me ponga el bendito ahorita. Esto era un elogio. Pero la realidad, mis hermanas, eso es simplemente una ilustración. Una mujer con mansedumbre, con un espíritu afable y apacible, logra mucho para trabajar en el corazón de un hombre. Pero todavía tú te casas con el hombre más animal de la tierra, que él, que por más que usted lo ponga en remojo, eso no se ablanda. Mira lo que dice Pedro, y esa es tu motivación para tú tener este espíritu afable y apacible. Dice Pedro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿qué dice ahí? Que es de grande estima delante de Dios. Dios se deleita. Cuando tu marido te abre la boca y tú, mansita, Dios se deleita, dice, esa es mi hija. ¿Tú sabes por qué? Porque le acuerda a quién. ¿Quién era que era manso y humilde de corazón? Jesucristo. Aprended de mí que soy manso. Cuando él ve esa actitud, dice, esa es la actitud. Esa es la actitud de un cristiano. Así que, si no por tu marido, solamente para que Dios se agrade, tú debes mantener esta actitud afable y apacible como mujer. No peleona, no rencillosa, no haciendo pleito. No importa lo que haga ese hombre. Porque al final, al que tú tienes que agradar es a Dios. Porque tú sabes que si alguien puede cambiar el corazón de tu marido, ¿quién es? Es Dios. Tú no puedes cambiarlo, tú estás consciente. Eso es lo que Mayen vive diciendo aquí. Hay mujeres que se casan pensando que yo voy a cambiarlo. No, yo sé que él tiene ese problema, pero él cambia. Sí, duérmete de ese lado. No te cases pensando que va a cambiar porque tú no lo vas a cambiar. Si tu marido va a cambiar, ¿quién lo va a cambiar? Dios es que transforma los corazones, dice la Biblia. Es él. Así que el quien tú tienes que buscar agradar siempre es a Dios. Y Dios te está prometiendo aquí que Él va a hacer la obra en el corazón de tu marido. ¿Y cómo tú vas a agradar a Dios? Oh, ahí está. Pedro nos dice. ¿Cómo tú vas a glorificar a Dios como esposa? Siendo una esposa sujeta, mostrando una conducta casta y respetuosa, vistiéndote con modestia y buscando cultivar primero las virtudes del corazón antes que el físico. Y manteniendo siempre un espíritu afable y apacible. Ahora, como siempre decimos, mis hermanas, esto no es algo que tú lo puedas hacer por ti sola. No es humano, te digo, no es humano responder con mansedumbre cuando otro te está hablando alto. Eso no es humano. No es natural para una mujer el ser reservada. La tendencia, como le dije, del corazón pecaminoso es exhibirse. Ninguna de estas cosas salen de manera natural. Todo esto es posible solamente en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Por eso, ¿tú sabes cómo comienza tú a ser esta esposa? Lo primero es rendir tu corazón a Cristo. Si tú no eres creyente, lo primero que necesitas es reconocer delante de Dios que eres pecadora y que necesitas un Salvador que es Cristo Jesús. Y rinde tu vida a Él, eso es lo primero. Pero si ya tú eres cristiana, entonces necesitas depender cada día de la gracia de Dios y del poder del Espíritu de Dios para vivir como Dios manda. Hermana, no es fácil. Así como yo digo, no es fácil ser un hombre. No es fácil mantener la conducta que Dios pide de una mujer. Pero tú puedes hacerlo si toda la mañana tú te levantas pidiéndole a Dios que te dé la gracia para ser esa mujer que Él te llama a ser, para gloria de Él y para el bien tuyo y de tu familia. Así que busquemos todo la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, Dios de toda consolación, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las direcciones que ella nos dan. Ellas nos muestran aquello que tú esperas de nosotros una vez que tú nos has salvado en Cristo. Y dale la gracia, Señor, de manera especial a nuestras hermanas en esta iglesia para ser esta mujer que trae gloria a tu nombre, esta mujer, Señor, que atrae el corazón de su marido, que adorna el Evangelio y la doctrina de Cristo. Padre, sabemos que solo en el poder de tu Espíritu ellas pueden hacerlo. Sigue trabajando, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos la esperanza de que un día llegaremos a la perfección y que entre tanto, cada día, Señor, el que comenzó la buena obra la irá completando. Sigue trabajando en el corazón de esta iglesia, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún esto sea una motivación poderosa para rendir su corazón a Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados.